Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:53, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo. En esta hora donde ya el sueño llama a la puerta.
Bueno, ¿así?
Algunos ya están espabilados, ya han dormido todo.
Sí, incluso aquí en la mesa, Angelito García es un habitual de echar una cabezadita ahí entre las 12:15 y 12:30.
Claro, de hecho, cabezaditas de 3 minutos. No. ¿No sabéis lo que es cerrar los ojos para concentrarse en el programa, en la escucha?
No se crean ustedes que es fácil. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ustedes imagínense.
Venga.
Informativo de Antena 3 Televisión.
Vamos allá.
Está Matías Prats dando una noticia y al lado un tío dormido.
Mónica Carrillo.
Mónica Carrillo.
No, perdona, hay que ser Matías Prats y no Juanma Castaño.
Efectivamente, pero
oye, qué feo eso.
Imagínense la imagen de Mónica Carrillo durmiendo mientras está Matías Prats. Pues eso es lo que yo tengo aquí.
Bueno, imagínate la imagen de Mónica Carrillo leyendo un libro de Ken Follett de 800 páginas con las pies encima de la mesa, como me pasó a mí, claro, que le tuve que echar del estudio.
Esa verdad no es mentira. Sí.
Vino aquí con un libro de Ken Follett, se puso a un metro, puso los pies encima de la mesa y empezó a leer mientras yo
empezaba
el programa.
Escuchando el programa.
Digo, pero bueno.
Pues son cosas que pasan en el
partidazo. En vez de estar en mi casa, que
estamos
estar.
En directo, pues sí, en directo. Que mucha gente dice, joder, estáis en directo, todos los días en directo. Sí, sí, sí. Todos los días en directo.
Creando contenido aquí.
Creando contenido, 12:55, ahora menos en Canarias. Esto luego lo ponen en podcast, lo trocean en diferentes sitios.
Te saca una frase de contexto.
Bueno, eso
de
es
todo.
O sea, lo que estamos expuestos y lo llevamos en el sueldo. Estamos contentos, Fouto. Hay cosas muchísimo peores.
La verdad que sí.
Cosas muchísimo peores. Lista de convocadas de la selección española para la Copa de Naciones que se celebra en Australia antes del Mundial que se celebra al término de esta temporada. Hoy la ha dado Jorge Bilda. No están las 15. Bilda ha dicho esto.
Si fuera mañana el Mundial, me iba con estas 25 jugadoras. Lo que pasa es que quedan unos meses para ir al Mundial. Y pueden haber matices, diferencias. Para ganar un gran torneo, igual no es lo mejor con las jugadoras que mejor juegan, sino con otras características que nosotros ahora mismo sí tenemos en nuestro equipo.
¿Hay alguna posibilidad de que aquí al Mundial vuelvan alguna de las jugadoras de las 15?
No depende de mí. Nosotros, la federación, todos estamos siempre abiertos al diálogo.
No depende de mí. Es lo que ha dicho. Yo, sinceramente, pensé que no íbamos a llegar al 6 de febrero con el problema todavía sobre la mesa. Y está sobre la mesa y, vamos, está que yo no veo un atisbo de solución. Andrea Peláez es la jefa del fútbol femenino en la cadena COPE. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú ves? ¿Ves algún brote verde, alguna posibilidad de solución o no?
No. La verdad que no. Intento guardar un poquito de un 100%, un 85% no, un 15% sí. Y no sé si ese 15% es más lo que quiero que lo que creo, sinceramente. Porque, bueno, ya sabemos que está habiendo negociaciones o al menos conversaciones entre FUTPRO, el sindicato mayoritario de las futbolistas, y la federación, pero yo no veo posturas cercanas, desde luego que no. Y has dicho que no ha ido ninguna de las 15 y la noticia de la convocatoria es que está Jenny Hermoso, que en ningún momento ha pertenecido a las 15 más 2, podríamos decir ahora, que son Irene Paredes y Alexia Putellas, pero sí que en su día escribió un comunicado apoyando a sus compañeras. Bueno, pues después de 2 convocatorias ausentes, Jenny Hermoso ha vuelto y esa es la gran noticia. Y bueno, ya cada uno pues que piense o que reflexione el por qué vuelve. Es verdad que ella en la anterior convocatoria no estuvo por problemas anímicos, por todo lo que estaba sucediendo, es decir, que quizá también podría haber estado y en esta ocasión pues ha regresado.
Alexia Putellas, ¿cuándo vuelve a jugar, en teoría?
Alexia Putellas, esta misma semana, bueno, la semana pasada, mejor dicho, que hoy es lunes, volvió a entrenar con balón, o sea que yo creo pues que quizá para finales de este mes, principios de marzo, podríamos volver a ver a Alexia, al menos entrar en las convocatorias del Barça. No me quiero aventurar.
¿Y hay alguna lista entre esta Copa de Naciones y el Mundial? ¿Hay alguna lista?
Sí, tiene la selección española un par de amistosos en Ibiza, y esa en el mes de abril, y esa va a ser la última convocatoria previa a la convocatoria.
O sea, en teoría, ahí a lo mejor Alexia Putellas estaría disponible para ir con la selección.
Eso es. Deportivamente puede que Alexia Putellas, yo espero por plazos, que Alexia Putellas para ese mes de abril ya estuviese disponible para Jorge Bilda, si él lo viera conveniente.
David Menayo, compañero de Marca. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bueno, Juanma. Familia, ¿qué tal?
Muy bien. Hombre, mira, uno que nos llama
mira,
familia.
Familia.
¡Qué maravilla!
Grande, Beni. Grande.
Grande, grande. Pues oye, tenemos plazas libres, ¿eh?
El tenis que no venga a hacerlo.
Tenemos falta de cariño. David, primero, a Jenny Hermoso se le va a tildar desde este grupo de rebeldes como una traidora por ir a esta convocatoria. Y segundo, ¿tú crees que va a llamar Bilda en abril a Alexia Putellas y cuál será la respuesta de Alexia?
Bueno, por parte, yo creo que a Jenny no es que haya molestado su postura, porque más o menos se podía esperar. Al final Jenny es una jugadora que ha apoyado a las 15, porque lo ha apoyado, pero lo ha apoyado con cierta manera, siempre nadando en dos aguas, porque no dejó claro tampoco una postura radical, como podía haber hecho escribiendo ese comunicado junto a sus compañeras, y se desmarcó con un comunicado pues que quedaba un poco ahí también, dejando un poco a sus compañeras de lado, apoyando a la federación. Entonces no creo que haya sentado ni mal ni bien, simplemente se lo podían esperar, que era una posible vuelta, porque todas sabían que evidentemente Jenny quería jugar el Mundial y así lo expresó en redes sociales. Y sobre la convocatoria de abril, yo veo muy, muy, muy justo que llegue Alexia. Yo creo que por plazos ella va a llegar cuando esté físicamente muy bien, cuando lleve un tiempo entrenando con el Barça, y creo que irá más a finales de abril y por ende no jugaría esa ventana de aún así. Yo creo que a día de hoy Alexia está más a favor de esas 15, o por lo menos en las reivindicaciones, y así lo ha expresado siempre, que sí, cree que es necesario ciertos cambios, que comulgar con lo que a día de hoy es la selección.
Pero no recibirá ningún tipo de presiones de sus patrocinadores, de su entorno, de joder, que la mejor jugadora del mundo no dispute la competición más importante.
Bueno, es que ya no solo es Alexia, es que al final también tienen patrocinadoras y estamos hablando de mejores jugadoras del mundo. Cuando tenemos a Patrick Jarro y a Aitana Bonmatí, que estuvieron incluidas en el 11 de la Eurocopa, a Irene Paredes, y que también estaba entre los mejores registros de los que Jorge Vilda también presume y saca pecho en los mejores números de la Eurocopa, tenemos a jugadoras que están nominadas, a Sandra Paños, a mejor guardameta del mundo. Al final es que no solo es Alexia Putellas, que evidentemente es el gran foco, sino que estamos hablando, pues entre esas 15 habrá 7 que están en el top 50 o top 100 del mundo. Y lo que había dicho Jorge, la gente va a ir al Mundial con sus mejores estrellas y sus mejores jugadoras. Yo creo que a día de hoy España no va a ir con ese equipo.
Pero es que no pase desapercibido, Juanma, la frase, de verdad que no, es que yo no me imagino a un seleccionador de otro deporte, es que no hablo ya del fútbol masculino, diciendo que para ganar un gran torneo, estamos hablando de un mundial, no siempre es necesario llevar a las mejores jugadoras, a las jugadoras que juegan mejor, sino a otras con otras características que son las que tengo en esta convocatoria. Es que me parece, de verdad, de verdad que yo entiendo que el foco no está puesto en el fútbol femenino, pero escuchar a un seleccionador nacional de la categoría absoluta decir eso, me parece una aberración, de verdad,
curioso,
te lo digo.
Curioso, creo que Bilda no se ha atrevido a decir lo que quería decir, que es no siempre van las mejores, pero sí las que están más comprometidas con la causa.
Claro.
Más que no se ha atrevido, Bilda.
Claro, los míos. Él lo ha explicado diciendo que son más rápidas, que se puede jugar a la contra y que se puede defender de otra manera.
Yeah. Sí, no, en otra respuesta ha dicho que cuando las mejores no están convencidas con la causa, pues es mejor llevar a las que vayan todas a una. Vale, pues dilo así, pero es que ahí ha habido un momento de divagación que ha quedado un poco extraño.
Pero no es que hay que recordar que Jorge Bilda lleva 8 años en el cargo, que ha podido jugar a este estilo de fútbol antes si hubiera querido, y que podía haber utilizado estas características de jugadoras en las 2 Eurocopas que ha dirigido y el Mundial anterior, y no lo ha hecho. Ha preferido jugar con las mejores jugadoras o con las que mejor juegan al fútbol, que así lo ha demostrado, y han llegado a ganar una Champions League y a llevar, entre otras cosas, a esta España a cuartos de final de una Eurocopa, y ha preferido jugar con eso en vez con lo que va a jugar ahora.
Mónica, ¿una opinión rápida?
Una pena. Sinceramente, me parece terrible. Imaginaros esa frase en el seleccionador masculino.
Es increíble. No, esta situación. Esta situación.
No, por supuesto, pero sobre todo que no haya, que pase el tiempo.
Y que digas tú, no, es que no puedo convocar.
Sí, pero una cosa, estas 15 jugadoras no son aptas para ser convocadas.
Vamos a ver.
Estas 15 jugadoras,
Han
declarado ellas mismas
estas 15 jugadoras mandaron un email a la federación diciendo que no están aptas. Como información os digo que estas 15 jugadores, para ser aptas y poder ser convocadas por el seleccionador, tienen que comunicarse con la federación y decir que ya son aptas.
Vale, vale.
Porque hasta que no ocurra eso, Bilda no las va a convocar. Y veremos si las convoca.
Y yo creo que si eso aptas. No va a llegar hasta claro. que ellas pidiesen de alguna forma disculpas públicas. Yo tengo la sensación de que la federación y Luis Rubiales no va a pasar por alto todo lo que ha ocurrido. Y yo creo que no solo se tienen que mostrar convocables de cara a la federación, sino que yo creo que la federación les pediría unas disculpas semipúblicas o lo que tú quieras, pero si no, no van a volver.
Oye, por cierto, aquí sigue sin explicar nadie lo que ha pasado.
No, eso no.
O sea, nunca, no sabemos qué carajo ha pasado ahí adentro.
No, y una cosa.
No te lo explica la federación, que la expliquen ellas.
Si hubiera pasado algo suficientemente grave, yo creo que ya lo sabríamos.
Yo creo que es suficientemente grave ha tenido que pasar para que 15 futbolistas se vayan a perder un mundial, creo
hombre,
yo.
Y que aludieron problemas de salud mental.
Sí, me refiero más a eso. Si hubiera
y que siga
algún
sin
tipo
saberse
de,
lo que pasó ahí.
De comportamiento que estoy pensando en abusivo. Bullying, en algo que atentara directamente contra la figura del deportista. Si hubiera eso, vamos, creo que lo sabríamos confirmado. Porque yo desde luego animaría a mi hija o a mi novia o a mi compañera. Oye, sal y dilo, cuéntalo. Que la gente no piense que tú no estás por un capricho en la selección. Cuéntalo. Andrea, David, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un beso.
No, un placer como siempre.
Familia, un abrazo. Chao. Gracias, David. Para cerrar, Isaac Aviles, muy buenas, Morris.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Corre peligro el City? ¿Realmente hay una amenaza sobre el City?
Sí, sí, hay preocupación en Inglaterra por supuesto con el Manchester City, pero la preocupación en Inglaterra es general, y ahora te lo explico. El investigado va a ser únicamente el Manchester City. Se le acusa, y esto es un comunicado, aunque la información ha partido de The Times y después se han hecho eco varios medios ingleses, se ha encargado la propia Premier League de emitir un comunicado explicando que hay 101 reglas financieras que ha incumplido supuestamente el Manchester City desde la temporada 2009-2010 a la 2017-2018. Es decir, ahí, en ese periodo que conlleva 9 temporadas, el Manchester City ha infringido más de 100 reglas financieras. Esto es lo que dice la Premier League y ahora una comisión independiente tendrá que dictar si eso es así o no. De momento, la Premier League dice que entre estas reglas financieras que ha incumplido supuestamente el Manchester City, tienen que ver con lo siguiente. Primero, dice la Premier que el City no ha dado una versión real de su situación. Esto tiene que ver con la información que presentaba año tras año el Manchester City con respecto a sus ingresos.
Lo que ganaba y lo que pagaba.
Eso es. Aunque en el comunicado la Premier League no especifica, en Inglaterra los medios sospechan que el City pudo inflar el valor de acuerdos de patrocinio como un medio para canalizar más dinero. Es decir, que el propio dueño dijera, claro, bueno, voy a inflar las cifras y así obtengo más dinero para fichar. También dice la Premier que no han justificado detalladamente la remuneración a jugadores y gerentes del club. Tampoco especifica la Premier en el comunicado, pero en Inglaterra se dice que hay supuestos pagos secretos a Mancini, es decir, que él tenía un sueldo aparentemente, pero que por otro lado cobraba otro dinero, y también, por ejemplo, a la gente de Yaya Touré. O sea, que fijaos que esto viene de lejos. Es un trabajo que la Premier lleva haciendo desde hace tiempo. Dice también que hay falta de cooperación con la Liga y, por supuesto, dice que duda mucho que hayan cumplido el Manchester City con el fair play que plantea la UEFA. Con lo que el Manchester City puede tener un problema importante. Las sanciones pueden ser muchas, desde una simple multa económica, que eso creo que se quedaría pequeño si todo esto se demostrase, a sanciones deportivas que pueden ir desde pérdida de puntos, la suspensión o incluso la expulsión de la competición. Y te decía que en Inglaterra hay preocupación, y voy a esto y con esto acabo.
Perdón, ¿y los plazos se sabe?
Esta comisión independiente se dice que va a tardar varios meses.
Sí.
Y pese a que dicte sentencia, esto no acaba aquí, porque el Manchester City tendrá todo el derecho a recurrir, a apelar y acabar en el TAT. Pero cuando te digo que hay preocupación en Inglaterra varios medios, The Guardian, BBC Sport, aludían declaraciones de Javier Tebas, diciendo que en reiteradas ocasiones ha dicho el mercado de la Premier está dopado. Si se demuestra que ahora, por ejemplo, el Manchester City ha incumplido 101 normas financieras, ellos dicen ahora el foco se va a poner en la Premier League. Y ojo, no empiecen a aparecer otras investigaciones y nuevos casos. Entonces, ojo, porque la Premier puede tener un problema que empiece por el Manchester.
Hay más casos.
Hombre, tiene toda la pinta que si... el City cae, hay otros que hacen esas mismas prácticas con el capital extranjero.
Pero bueno, si lo echan de la Premier, que se vaya a la Superliga.
Bueno. Gracias, Morris. Un abrazo.
A vosotros.
Oye, compañeros, habéis estado francamente bien en el programa, de verdad.
Hemos dado una buena noche.
Muy buena noche me habéis dado.
Muy buena noche.
Tranquilita.
Me voy a ir a Brasil 2 semanas con Cristina Cubero, al Sambódromo, y a vivir un poco la vida. Muchísimas gracias a todos, pero a Joseba le pido, por favor, que se quede. Porque
venga,
un
placer.
¿Te puedes quedar, Joseba?
Hombre, que está Chema esperando.
Pues venga, nos quedamos. Claro. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Kilómetro 42, lo dicho, continúa Joseba, se incorpora Chemita Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué pasa?
Vuelve el frío, ¿eh? Vuelve el frío. Después de esta semana que hemos tenido ahí un pelín de tregua.
Bueno, pero tampoco es así. Joder, mucho, no,
pues, sí, porque además viento, ¿eh? Mucho viento.
Sí, eso
sí que es perjudicial.
Un poquito de viento, pero vamos, yo creo que tampoco ha sido exagerado. Tenemos
pero viene,
sol.
viene, por lo visto.
Sí, sí, seguían bajando las temperaturas y, bueno, lo que dice Juanma, que con el viento se iba todo un poquito peor porque sí. La sensación térmica es un poquito de más fresquito, pero bueno.
Mira, antes de cenar, ¿dónde estaba el pájaro?
Ah, mira, esta noche te has pegado un mañito, claro, normal.
No,
pero
normal.
Estaría a tope la piscina, ¿no? Estaría toda la,
tope.
Toda la urbanización, los vecinos ahí todavía haciendo tardeo, ¿no?
Una fiesta, mira, en vez de... le voy a proponer al Oasis que un día vengan aquí a la piscina, sí, en vez de tanta rotonda...
Sí. Y los
tengo la piscina de Chema y les invito a todos el del Oasis y la montamos aquí. A ver quién
invita
tiene
a los del Tertulión también. Oasis y Tertulión. Podemos sumar a los dos y...
Tampoco estaría mal, ¿eh?
Uf, sí, está la cosa para meterlos
calla,
en agua
calla,
fría.
Calla, Chema, que nos han dado el ok desde el ayuntamiento y ahora estamos pensando qué coño vamos a hacer con eso del Oasis.
Ah, que ¿para hacer el programa en la rotonda?
Sí. Bueno, es igual.
Vale, vale.
Casi mejor no decirlo, por si acaso.
Vale. Bueno, ¿ha corrido Chema este fin de semana?
Ha corrido, andado y es una cobaya porque está utilizando todas las nuevas tecnologías para salir de la lesión.
Joseba, esto es periodismo moderno. Habrá que estar enterado de todas
Exacto.
las cosas que ocurren,
claro,
porque mejor
claro.
que probándolo. Así que estoy probando todo. Que sí EPI, que sí EPTE, que es la electrólisis, que son estas corrientes galvánicas a través de aguja. Eso lo he probado. He probado
Yo
la
también.
Cámara hiperbárica. He probado neuromodulaciones. He probado Indiva, que son radiofrecuencias, la piscina helada todos los días, tratamientos de PRPs. O sea, que en estos 4 meses he probado absolutamente todo para que luego poder hablar cuando la gente nos pregunta y decir a nuestros oyentes qué es lo mejor para cada versión, porque vamos,
¿Y me puedes decir qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo que más te ha funcionado según tú crees?
Pues fíjate, realmente cuando pruebas tantas cosas...
No sabes ya cuál es la que tiene
es
efecto,
que
¿no?
No funciona. Normalmente el que se lleva al final el premio es el último que te trata. Normalmente has hecho muchas cosas, te has cuidado mucho sí. y ya simplemente por el paso de tiempo, porque la lesión se ha recuperado, simplemente con el tiempo. Hay veces que con eso basta para la recuperación. Pero bueno, yo creo que todas las técnicas son buenas y lo único que hay que acertar con ellas en cada momento determinado de la lesión, que es lo complicado. Al final no tenemos paciencia y muchas veces parar y no hacer nada supone que te recuperes y otras veces parar del todo no supone que vayas a recuperarte antes. O sea que es complicado y necesitas siempre estar asesorado de profesionales para que te ayuden. Pero suelen ser un camino difícil, ¿eh? Vale. Y a nivel mental... Lo que yo estoy ahora descubriendo es que muchas veces las lesiones te dejan mucha más huella a nivel mental. Porque fíjate, este fin de semana que he empezado a andar y a correr, que es algo pues normal, por donde tienes que empezar, tengo miedo. O sea, tengo miedo de volver a correr, romperte, que claro. me duela. Y esa sensación es un poco frustrante.
Sí,
afortunadamente,
sí.
no lo he tenido en cuando estaba compitiendo en un más alto nivel, pero bueno, ahora estoy... Pues lesionándome, lógicamente, y volveré a recuperarme. Pero
Oye,
vamos, ya estoy cambiando y corriendo.
¿La cámara hiperbárica esa para qué es?
Pues fíjate, eso es una...
Eso no es donde dormías antes, ¿no? No tiene
no,
nada que ver con eso.
En esto no puedes dormir porque es como si te meten una cámara sellada y lo que hacen esa cámara es que te suben la presión. Normalmente te suben entre 2 y 3 atmósferas y lo que hace es que el oxígeno que tú estás respirando dentro de esa cámara, que está sellada, pues es puro 100%, con lo cual eso favorece todos los procesos recuperatorios. Tienes hiperoxigenados todos los tejidos, ligamentos, a nivel muscular, y se supone que acelera toda la recuperación. Son sesiones de meterte en este aparato y estás 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y luego otra vez la descompresión, que estás otros 10 minutillos, es que se te van 2 horitas de tratamiento, y mínimo tienen que ser 5 sesiones para que tenga efecto. Pero la medicina hiperbárica funciona. Y es otra de las cosas que he probado.
Oh, mira, está bien.
¿Y cómo es? ¿Como una cabina de rayos UV así vertical o cómo es?
No, más bien, tú imagínate, te tumbas, es un tubo en el cual ¿Cómo? Se abre una de las puertas, sí, te metes dentro.
Como los rayos. Vamos.
Sí, como una especie una resonancia. De te hace una resonancia, eso es, pero tienes luz y te cierran y la sensación esa de vale, vale. Un poco de pánico, de estar ahí encerrado al principio.
No me gusta nada.
Y no puedes salir. A mí en una de las veces tenía ganas de mear. Ya. Y no puedes porque, o sea, sí puedes porque habría que cancelar la sesión, esperas 5 o 10 minutos para volver otra vez a la presión que tienes fuera de la máquina. Pero simplemente de todo el rato pensar, ostras, que me estoy meando, al final te está meando de verdad y no pasas mal. Tienes que aguantar una hora y cuarto.
Vale, vale, vale. Bueno, en noticias tenemos en el World Indoor Tour Gold de Boston, Mariano García, el murciano de la moto, que está como una moto, lo dijimos la semana pasada, pero es que se está saliendo, y Esther Guerrero también, ¿eh?
Joder, ha empezado, vamos, Mariano arrancó la moto la semana pasada y sigue con la moto a tope, ha hecho además una marca de 1.45. Lo cierto es que ya son marcas muy parecidas a la pista aire libre. Siempre es mucho más fácil hacer marca al aire libre con respecto a la pista cubierta, que no tienes que dar, pues en este caso, el 800 son 4 vueltas y se corre mucho mejor y mucho más rápido cuando haces al aire libre con esa pista de 400. ¿Qué pasa? Que han mejorado tanto los materiales y las pistas indoor que casi las marcas asemejan bastante. Fíjate que también ha habido una neerlandesa, Femke Bol, que ha hecho 1:05 batiendo el récord del mundo de 500. O sea, una barbaridad, pasando a 51 segundos, que esto es, para mí es ciencia ficción, o sea, los oyentes que controlen un poquito, 25 segundos cada 200, o sea, tremendo, o 12 y medio cada 100, una cosa brutal. Y bueno, Mariano está que se sale, y también Esther Guerrero, que ha hecho el récord de España de la milla, o sea, que tenemos a los españoles, y Mo Katir ha hecho 3:35, que ha sido en 1500, así que tenemos a los atletas españoles que van a tope.
Vale, y curiosidades de atletas extranjeros. Una etíope, Tigis Gesagan, ha ganado la media maratón de Granollers, es campeona paralímpica, es deficiente visual, corre con un guía y ha hecho 1:06:41, que es
tela,
una barbaridad.
Tela, 1:06 media maratón, Juanma, ¿eh? 1:06 media maratón.
Siendo atleta disminuida físicamente.
Aquí el problema es encontrar a un guía que te siga.
Desde
ese
luego,
día,
exacto. Exacto, vamos, el que ha acabado con ella la ha hecho a 1:06
claro,
también.
Claro, claro. Otra etíope.
O la que ha acabado, que no sé si es...
Sí, también puede ser una guía, sí. Dirive Welteji, que ha hecho la mejor marca del año en 3.000, y eso que en la penúltima vuelta ella pensaba que era la última, se tiró al suelo, ya estasiada, y le empezó la gente a decir, pero que te queda una vuelta, que te queda una vuelta. Se tuvo que levantar, empezar a correr, dar otra vez la vuelta entera, y aún así ganó, hizo la mejor marca del año. Y la tercera es Inés Fitzgerald, una atleta británica de 16 años, que dicen que es la mejor promesa del atletismo británico, que no va a ir al Mundial de Australia, al Mundial de Cross, porque se niega a volar. Dice que le da vergüenza el impacto de las emisiones de gases en la naturaleza y le llaman la Greta del atletismo.
Claro, por Greta.
Hay que tener valor, ¿eh? Fíjate, un mundial donde están los mejores del mundo y esta chica que tiene pinta de ser un máquino, pues ahora renuncia y bueno, es consecuente con lo que ella piensa. No sé si yo si sacrificar carreras o no ir a campeonatos a lo mejor es conveniente, pero bueno, lo ha decidido y una cosa curiosa, como bien dices, ¿eh? Aunque lo del 3.000 de pista cubierta me parece la leche. Mira que tirarte al suelo, volverte a levantar, que ya estás tieso cuando te levantas y sobre todo hacer
ha pasado a veces en el ciclismo, cuando hay que hacer varias pasadas por meta, antes de la última vuelta, alguno ha levantado los brazos y sí. Han dicho, no,
pero esta se tiró al suelo porque estaba cansada.
Si te tiras al suelo
y se levanta y hace la mejor marca del año.
Por eso toca la campana quedando una vuelta, porque claro. Son 15 vueltas en un 3.000, que es la prueba más larga en la pista cubierta, porque al final 15 vueltas te vuelves loco. Hay un momento que te pones a dar vueltas y estamos hablando que tardan 30 y pocos segundos en dar cada vuelta. O sea que es muy rápido, pero estás dando vueltas y pierdes por momentos la noción
del número de vueltas que llevas. Bueno, y luego está...
Vale, el tema del túnel ultra. Es que le leí a Chema en el diario Marca el otro día. Es un ultramaratón de 320 kilómetros que se corre en un túnel del Reino Unido, un túnel de un kilómetro. Hay que terminar en menos de 55 horas. No hay luz natural. No se puede recibir asistencia de ningún tipo. Solo hay un punto donde puedes coger geles y barritas para comer. No pueden llevar auriculares, no pueden llevar absolutamente nada excepto un frontal para ver. Claro, un frontal para ver lo que tienes delante. Porque es que
¿el piso qué es? ¿Cemento o tierra?
Es cemento, sí. Abandonan más del 95% de los que participan. Y la mayor parte de los participantes sufren falta de sueño, desorientación, miedos, fobias, alucinaciones y necesitan tratamiento psicológico después de correr esta carrera. Y Chema ha tenido alguna experiencia de ese tipo para que nos cuente el problema psicológico que supone correr de noche a oscuras, que yo no lo sabía.
Perdón, y una cosa, ¿qué sentido tiene?
Bueno, pues buscar más metas.
Sí, yo creo la propia superación. Al final, yo creo que nos hemos vuelto locos buscando pruebas ya a cuál está más loca o a ver hasta de lo que es capaz del ser humano. Y esta prueba a mí me parece una auténtica locura, pues son 200 millas. Ya de por sí correr 100 millas es una pasada, que son 160 kilómetros. 200 es una barbaridad. Dentro de un túnel tremendo. Y a oscuras, y te faltaba, Joseba, que a las 11 desconectan la luz tenue que les ponen para que puedan correr, la desconectan, con lo cual van completamente a oscuras.
Solo con el frontal, ¿no?
Mi primera carrera, que fueron 100 millas, que salía de noche y luego otra vez llegué de noche, yo tenía miedo. Miedo de la oscuridad, de no tener, cuando hay luz, tu cuerpo, tus sentidos están alerta a todo lo que pasa y tu cuerpo funciona de manera diferente, donde pisa, los apoyos,
sí, sí.
Y estar a oscuras te genera ansiedad y miedo. O sea, yo tenía miedo y digo, ¿qué va a pasar cuando...?
Perdón, una cosa, conducir por la noche cansa mucho más que conducir de día. Conducir un coche, digo, ¿eh?
Sí,
ya
es
solo
mismo.
Eso ya te agota más.
Vista,
te agota.
Claro,
sí, sí, vas más como más en tensión, más pendiente, sí, sí.
Claro. Pues tienes que estar mucho más concentrado donde apoyas, tu mirada siempre está en donde lleva tu frontal y es todo el rato corriendo con esa sensación de falta de sentidos. O sea, que para mí lo realmente complicado de esta prueba es a nivel sensorial, ¿no? Porque pierdes ese control de tus sentidos y solo, únicamente, te dedicas a correr al ritmo que puedas, intentando gestionar ese sueño, ese descanso, pero como no tienes la referencia de la luz solar, que es la que nos aporta muchas veces esa vida o ese punto un poco de tener control con la tierra donde pisamos, pues hace, me parece una auténtica barbaridad. Me lo preguntaban y me decían si yo sería capaz, y yo creo que una prueba de a lo mejor 50 kilómetros, una cosa así, pero estar durante 55 horas metido dentro de un túnel sin luz, que no puedes, lo de los cascos, porque muchas veces en las pruebas de 100 millas te dejan utilizar los auriculares porque la gente se pone música para desconectar un poquito, yo lo he hecho en pruebas, y son momentos un poco que te relajas, te evades, pero estar sin correr, de forma ininterrumpida, sin auriculares, solo contigo mismo, escuchándote...
Claro, porque solo se oirán los pasos, ¿no? Los pasos, los tuyos y los de demás participantes.
Sí, y la fatiga.
Y la respiración, claro.
Y la fatiga acumulada, o sea, que es tremendo. 50 y tantas horas. Me parece una prueba brutal y, de hecho, la hacen muy poquitos. Y esto sí que, Juanma, es una auténtica locura, que esto sí que no lo recomendaría para hacer. Y esto sí que es poner al límite la capacidad del ser humano. O sea, que yo ya esto para gente
muy loca,
especial.
En el deporte, aparte del límite, está la capacidad de disfrute con lo que estás haciendo y sí. Con lo que estás consiguiendo. Si no disfrutas en ningún momento, no le veo el sentido, de verdad.
Yo, fíjate, creo que esta gente se convierten en adictos a la adrenalina.
Sí,
o sea, igual
sí,
que hay
sí,
gente
sí.
Que le gusta hacer puenting y necesita riesgo, pues hay gente que quiere ir más allá, ver qué pasa cuando has corrido 100, 200 ya a oscuras. Y tenemos, bueno, lo cierto es que, bueno, teníamos al invitado de la semana pasada, que hay de todo, o sea, hay de todo y hay pruebas para absolutamente todo el mundo.
Que recordamos que ganó una carrera de 990 kilómetros.
Tremendo, tremendo. Sí, nosotros nos conformamos, si lo firmamos aquí, una carrerita de 10 kilómetros en un par de mesecitos, ¿qué
os parece?
Y luego
una caña.
Pues hasta me la tomo. Si corremos los tres, nos tomamos una cervecita o un poquito de vino, Juanma, si te parece mejor.
Sí, una de 10 kilómetros. ¿Sí?
Venga, vale. Sí. Vale. Eliges tú la carrera, Chema.
Vale, pues mira, venga. En cuanto esté bien, ponemos una fecha.
Venga, vale.
Y vamos los tres.
Vale, venga, perfecto.
¿Pero a ritmo de quién?
Sí, está. Yo estoy ahora penoso, Juanma, yo estoy penoso.
Tú penoso, soy yo en mi mejor momento. A ver, los futbolistas más rápidos del mundo y su punta de velocidad. Sí, esto me gusta.
Te gusta, mira. Fede Valverde es el octavo más rápido del mundo, alcanza 36,3. Adama Traoré es el sexto, 36,6. Y los cinco más rápidos son Ousmane Dembélé, 36,6. El cuarto más rápido, Mikhailo Mudryk, este
el
último,
que ha fichado por el Chelsea.
El Chelsea, ¿eh? El ucraniano, 36,6. Kylian Mbappé, el tercero más rápido, 37,9. Darwin Núñez, el uruguayo de Liverpool, 38 por hora alcanzado. Y Sven Botman, el jugador holandés del Newcastle, es el más rápido del mundo, ha alcanzado el 39,21 kilómetros por hora.
A mí Vinicius me parece rapidísimo. Me sorprende que
pues no
esté
Vinicius. Pues no está en la clasificación de... Uh-huh. Es muy rápido, pero con el balón en los pies. Entonces eso siempre te resta un poquito más de velocidad.
Yeah. Yo creo que tenemos también, Joseba, que preguntar cómo han colocado los electrodos para saber a qué velocidad van, porque para que la gente se haga una idea, una prueba de 100 metros, tenemos a Usain Bolt con sus 9,58, tiene picos que se pone a 45 kilómetros por hora, que va entre 50 y 70 metros. Y la media son 37 kilómetros por hora de media durante esos 100 metros. O sea que desde 35 hasta 45, pero solo Usain Bolt. Y es capaz de mantenerlo durante 100 metros. Así que los futbolistas, que son muy rápidos, o sea que no dudo que se pongan, será en un momento muy concreto.
Será un momento puntual en el que alcanza la velocidad máxima, que se durará muy poquito.
Claro, claro, es una punta ahí.
Pero fijaros la barbaridad, 45 Usain Bolt, para ponerlo un poco en contexto. O sea que normalmente los que corren 100 kilómetros andan 35, 36 kilómetros por hora, que ya está bien.
Venga, preguntas para Chema Martínez. ¿Qué beneficios se obtienen al combinar running y bici?
Pues es una buena combinación, sobre todo a nivel aeróbico, el poder compaginar dos deportes diferentes. Con la bici lo que haces es que eliminas el impacto, cosa más lesiva cuando estamos corriendo, y esta manera de compaginar dos actividades que son diferentes, son complementarias, pues nos ayudan o a mantener la forma o a recuperarnos si estamos lesionados.
La segunda, consejo para una sesión de fuerza: ¿más carga y menos repeticiones o menos carga y más repeticiones?
Depende un poquito de nuestro objetivo, y yo sería más partidario de a principio de temporada, en un periodo más genérico, más repeticiones, menos carga, y conforme va avanzando la temporada, aumentar la carga y disminuir las repeticiones.
Vale. ¿Con la bajada de las temperaturas hay que subir el ritmo de carrera?
No, al revés, justo lo contrario.
Yo creo que para calentarse más, ¿no? Como para que...
Hay que aprovechar un poquito del entrenamiento para ir calentando, que nuestro cuerpo entre en calor, pero no, porque tenemos con el frío, tenemos vasodilatación, le cuesta más al cuerpo llevar sangre a los músculos, con lo cual, ojito, ya lo hemos dicho muchas veces, con la bajada de temperaturas calentamos un poquito más, ropa adecuada y las intensidades un poquito más bajas.
Y tres ejercicios para fortalecer el gemelo y el sóleo.
Pues fíjate, simplemente andar de puntillas estaríamos trabajando gemelos solo. Subir las escaleras también estamos bajando, trabajando. Podemos bajar las escaleras al revés. Trabajamos en excéntrico el gemelo el solo, que sería también muy interesante. Si estamos caminando descalzos, también estamos trabajando. Podemos trabajar a nivel proprioceptivo quedándonos a una pierna y ir aguantando, levantamos la rodilla. Y todos los ejercicios que hagamos descalzos vamos a ayudar a trabajar. Y luego,
¿Por casa tú vas descalzo, Joseba?
En verano sí, en invierno ya no.
¿Tú, Chema?
Sí, sí.
¿Siempre descalzo?
Siempre descalzo.
¿Con calcetines o sin calcetines?
Si puedo, sin calcetines. Lo que pasa, hay días que hace frío.
Sin.
Y si puedo, si se hace el pie más fuerte, y ahora pues ahora un poquito más obligado porque estoy trabajando más la musculatura del pie. Vale. Pero es súper interesante estar descalzo, porque lo que hacemos es que activamos toda la musculatura de nuestro pie.
Perdona, que te había interrumpido. ¿Querías decir algo más?
Nada. Que buena noche, buenos lunes y que nos vemos la semana que viene.
Pues me parece fantástico lo que querías añadir. Un abrazo, Chemita.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana. Chao.
Adiós.
Oyentes del partidazo de COPE, acabamos de superar el lunes 6 de febrero de 2023, en el que hemos cerrado una nueva jornada de Liga, la número 20, en la que hemos vivido una nueva derrota del Real Madrid y una victoria del Barça, que deja a los azulgranas a 8 puntos del Real Madrid. No levantan cabeza los de Ancelotti, que por cierto están ya en Rabat para disputar el Mundialito de Clubes esta semana. Ya sabes que cada lunes yo me paso por aquí, además, con tu comentario Betfair, en el que yo te doy todas las claves que necesitas para que puedas hacer de cada partido un encuentro aún más emocionante, y además te enseño el truquito para ganar dinero de una forma muy sencilla, y ese truco se llama Combi Partido de Betfair. Si tienes estas tres palabras, lo tienes hecho. Con el Combi Partido de Betfair puedes ganar mucho más dinero mientras disfrutas del fútbol. Mira, puedes combinar en cada apuesta un total de 25 variables en la apuesta de un mismo partido, y siempre mejorando tus cuotas, y así multiplicas la emoción. Así que vamos a echarle un vistazo al Mundialito, y también, Juan Bobadilla, a la próxima jornada de Liga.
Está atravesando, Andrea, un mal momento el Real Madrid, que volvió a tropezar en Liga perdiendo 1-0 ante el Mallorca en Son Moix, y se queda a 8 del Barça, que parece totalmente disparado para conseguir ser el campeón del torneo doméstico este año. Pero para intentar reencontrarse con las buenas sensaciones, el Real Madrid para esta semana disputa el Mundialito de Clubes. De momento, la semifinal la juega el miércoles a las 8 ante el Al Ahly.
Vamos a ver qué tal le va el Mundialito a los blancos y si resetean o no. Vamos a apostar en esta semifinal del Mundialito en el Combi Partido de Betfair. Ya sabes, podemos combinar hasta 25 variables en una misma apuesta de un mismo encuentro y con mayores cuotas. Apuesto por victoria del Real Madrid en los 90 minutos, goles de Rodrigo y Vinicius en cualquier momento y además más de 3,5 goles. Tú apuestas 10 euros y puedes ganar 77.
Y también, por supuesto, miramos también una nueva jornada de Liga, que seguro que nos deparará un gran fin de dejándonos una clasificación aún más interesante que la que ya tenemos. Destacamos, por ejemplo, un partidazo de la zona alta de la tabla: el Villarreal, en puestos europeos, recibirá al Barcelona, el líder.
Buen partido ese, ¿eh? El Barça dándolo todo, intentando dejar más lejos aún al Real Madrid, y el Villarreal luchando por mantenerse en Europa. Entramos en el Combi Partido de Betfair.es y mira, voy a apostar a victoria del Barça, partido con más de 3,5 goles y además que marcan los dos equipos. 10 euros se pueden convertir en 55. Esto es el Combi Partido de Betfair. Con él, tú llevas el control. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Semana fría, pero semana intensa en la radio. Los esperamos. Se quedan con la noche. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.